Pues pica más o menos como te... Dime.
Sí. No, no, no. Que estaba yo diciéndote que, claro, es que soy un poco desgraciado porque te estaba diciendo que llevo con una tos mes y medio y me dices, ¿qué te voy a contar yo a ti? Pues claro. Claro. ¿Qué me vas a contar tú a mí? Y me has anulado por completo un recuerdo de la juventud y de la infancia.
Hombre, por favor.
Que ya no hay Ventolin, me dice.
No está indicado a ciertas de personas de edad y canas en el pelo y en la cara, evidentemente con la barba y los bigotes.
Pero si tienes el pelo más negro que los de un grillo.
Que me toques los cojones. Que te recuerdo que tú y yo ya tenemos el 5 delante de la edad. O sea, a partir de ya ciertas edades ya da igual que tengamos o no tengamos canas.
Una pregunta, Bambi. Dímelo así, entre tú y yo, que no nos oye nadie. ¿Tú ese pelo lo tienes teñido?
No, nunca jamás. Pero no teñido, no. Sí que te reconozco que alguna vez he usado un corrector de ojos para esas bolsas que tenemos de ojeras. Pero pelo teñido no hay.
Eso lo sabía. ¿Y entonces por qué tienes la barba un poquito tendente a blanca y el pelo negro as de grillos?
Mira, te voy a enseñar una cosa que nos tapan estos auriculares, que además de dar calorcito, que nos abrigan un montón, vas a ver un montón de canas que tengo en la zona de las patillas.
Que las tienes al estilo Felipe González. Pero bueno, a ver, las tienes en plan patilla. Estás, vamos, porque nos separa una plataforma de grabación de audio, que si no, sujetadme, por favor. Muy bien las canas justo solo en las patillas, tío. Como un político andaluz bien plantado.
Oye, pero que yo presumía de patillas tipo Curro Jiménez, ¿eh? Yo he tenido unas patillas omnipotentes y todopoderosas, como buen andaluz que soy.
Me puedo hacer cargo. Te voy a decir una cosa. Yo las solo he tenido aquí, favor. Porque la patilla tipo hacha aquí en Euskadi se ha llevado mucho, ¿eh? Las he tenido, que lo sepas. Bueno, tío, o sea, que te dan una cosa que se llama, como me has dicho, Simbicor.
Simbicor, 160/4, quiero recordar. Para personas que ya son ciertamente asmáticos, cosa que, por cierto, yo te preguntaría, como buen podcaster que tú eres, de pro, ¿cuál es el archienemigo del podcaster? La tos. La mucosidad.
Sí, la tos es muy jorobada. Ya te he dicho que llevo un mes y medio y es muy fastidiosa.
Por eso yo solo
tengo... del monaguillo, te diré. Del podcaster y del monaguillo. Tú no sabes lo que es estar ahí, en medio de una boda, que es el día súper especial. Luego ya verás por qué te hablo de bodas. El día súper especial para la novia y para el novio, el cura dirigiendo la ceremonia y tú con un picor que dices, se te caen unos lagrimones, me voy a poner en plan andaluz, se te caen unos lagrimones antes que toser, ¿sabes?
Sí.
O sea que la tos es el enemigo del podcaster y del monaguillo. Fíjate que además nos da un buen título para el programa.
Oye, ¿te he contado que he pasado por la iglesia dos veces este mes?
¿Y eso? ¿Te vas a hacer monaguillo ahora?
Bueno, de hecho no he pasado dos, he pasado tres.
El otro día me hablaste que hiciste de padrino.
Exacto. Es que la historia es un poquito rocambolesca. Si quieres te la cuento.
Hombre, ¿a qué hemos venido aquí? Hombre, a estar callados.
Pero me gustaría que primero usaras esa entradilla en la cual dices el número mil y pico de podcasts editados.
Vale, venga.
Ya.
Estoy contigo. Mira, eres un sol porque si te pones a contarme algo, me acuerdo de la entradilla al final del programa. Y sí. Eso, pues no, eso no está bonito.
No suele pasar.
Vamos a poner la música de la entradilla y después de la música de la entradilla hago yo la entradilla. Minuto 4 más o menos. Me lo digo yo mentalmente luego para la edición, ¿sabes? Porque esto sí que lo tengo que editar.
Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez.
Pues efectivamente, buenos días, es viernes 5 de julio, ¿quién te lo diría a ti, Bampi? De 2024, y este es el capítulo 1255 de un podcast sobre mis cosas y las de Bampi, que en el fondo son las tuyas. Y efectivamente hoy vamos con un viernes de conversación, ha venido el señor Bampi. Nos va a poner al día un poco de cómo va de salud, aunque ya os digo yo que cuente lo que cuente, no le creáis porque tiene una cara espectacular.
Sí.
Se le ve muy bien, muy sí. Bien. Y ese pelazo negro que tienes, no muy abundante y con más entradas que el Real Madrid, pero está negro como si te dieras el Grecia en 2000. ¿Tú te acuerdas del Grecia en 2000?
Hombre, por favor. y la marca Schwarzkopf, esa que...
Hombre, por favor.
En la peluquería la llamaban la cabeza roja, ¿no? La marca de la cabeza negra, perdón. Me he confundido. Oye, antes has hablado de mi pelazo, ¿no? Y yo uso un símil muy, muy, muy simpático que dice algo así. Digo, no te preocupes por lo que tengo en la azotea, preocúpate por lo que me funciona en el sótano.
Madre mía, empieza la cosa ya.
No empieza. Ha empezado cuando tú has dicho episodio 1255. En el podcast de Estado Civil Motero, en todos aquellos en los que
yo...
Dios
mío,
¿sabes que el símil del 4 más 1?
Te lo pongo a huevo siempre, claro, la verdad.
Si me conocéis, ¿para qué me llamáis?
Sí, sí, es verdad, es verdad. No tiene remedio y claro...
Lo que pasa es que en tu formato, en tu casa, normalmente no suele entrar ningún elefante, como si fuese una cacharrería, y romperte los esquemas aquel oyente.
No creo que entres como un elefante. Oye, una cosa, una te tengo que hacer una, ¿cómo decirlo? Una confidencia. Hoy es 5 de julio de 2024, esto ya lo hemos dicho. Hace 27 años, a según qué horas esté escuchando esto, lo estés escuchando tú o lo estés escuchando tú o cualquiera de los que está oyendo, hace 27 años que yo me estaba casando por la iglesia.
Oh yeah.
Oh yeah, 27 años.
Con la iglesia.
También es verdad que ha hecho 17 o va para 17 que me divorcié. Todo avanza. Pero 27 años, me he dado cuenta al ir a poner la fecha. Digo, hey, mamá, ¿cuánto tiempo hace de esto? Digo, 17 años ya. Y digo, ¿cómo 17? No. Esto fue en el 97. 27 años ya.
¿Sabes que te tengo cierta envidia en el aspecto en el que tú, como divorciado, como exposado que eres, nunca mejor dicho, siempre has hablado bien de tu ex? Porque además, de hecho, la nombras como tal, ¿no? La nombras con su nombre y apellido. Y como que es la madre de tus hijos y demás. Yo la nombro como que es la madre de mis hijos, ¿no? La nombro como tal, con esta... A ver, que parte de la base de que esta relación que yo tenía con ella, pues se rompió, como tú mismo dijiste en el episodio anterior. Yo me divorcié enamorado de mi ex. Yo me divorcié queriendo a mi ex. Lo que pasa es que lo que yo no soportaba era una relación en la cual pues estábamos, entre otras cosas, discutiendo y sobre todo delante de los críos. Entonces yo deducí que no era feliz como tal. Y creo que no era la felicidad ni era el entorno de felicidad que yo a lo mejor tenía estipulado. Después de, evidentemente, esta decisión no se toma de un día para otro. Pero claro, volviendo al tema en el que yo, como buen fiel oyente que soy de tu formato, de Bala Extra, además de, evidentemente, La Extraña Pareja con el Emilio Cano y demás, por favor, con Carmela, en ese la taberna del Beagle. Y antes, ¿cómo era la anterior en que teníamos en pandemia?
Cuarentena.
Cierto.
Sinú, pero...
Oye, te recuerdo que yo suelo desvariar, o sea que o me llevas por guión o al final la lío. Porque
no, desvaría. Sí, desvaría, bueno. Si aquí los viernes se viene uno a desvariar o a decir cosas muy serias, que a veces también, pero desvariando estamos bien.
Vuelvo a la teoría en la que siento en gran medida envidia, por un lado, por el buen rollo, el buen sentido, la comunicación que tienes con tu ex, que en este caso es tu ex, para mí, para ti sigue siendo Maite.
Teresa le gusta ahora, entonces yo ya me he ido pasando a Teresa.
Vale, disculpa. De hecho, incluso has hablado de yo recuerdo la época en la que tenías una ex que trabajaba contigo, etcétera, con la que compartías haciendo ciertas cosas, y sigues comentándola a ella. O sea, la relación que tienes con tus ex es ciertamente envidiable por un lado, y por otro lado, no sé si yo sería capaz de ojo, que yo con mis ex sí que es cierto que he terminado bien porque siempre ha habido comunicación como tal. Pero bueno, el hecho es que estábamos hablando de la iglesia y yo lo he ido desviando un poco la atención porque volvemos a la...
Pero que te conste, entre paréntesis, que las que tienen mérito son ellas, también te lo digo.
Por favor.
Ella
tiene la capacidad que incluso después de haber cortado una relación, son capaces de volver a entablar una conversación después de esa relación.
Sí, hombre, porque... y trabajar juntos y criar una criatura juntos y ser familia, porque yo, por ejemplo, con Teresa... ¿Qué quieres que te diga, chicos? Sigo siendo familia. Es un tema complejo, te lo diré también. Es un tema complejo porque a veces no es el problema o las dificultades dentro de una expareja, vamos a decir. O sea, la expareja que formas tú con tu ex o tu ex contigo, sino también a veces la percepción que pueden tener pues nuevas parejas o nuevas oportunidades. Y bueno, pues a veces esa relación siempre o muchas veces es interpretada como una relación demasiado especial. Y a veces genera problemas, te lo diré. También me ha pasado. Pero bueno, sin más. Yo creo que hay que vivir como se piensa, Bumpy.
Sí,
la gente que
también
empieza a pensar cómo vive, mal rollo, ¿sabes?
No, pero
el típico tío, tú que dices siempre, tieso. Imagínate que a ti te toca mañana la lotería y tienes un pastizal. Igual me equivoco, pero tú pensarías distinto. No digo que vivirías distinto, claro, evidentemente pues te permitirías unos caprichos y unas cosas que igual ahora no te las permites, pero ¿pensarías distinto? Esa es una pregunta importante, ¿eh? Para saber que no somos como Groucho Marx, que decía aquello de tengo unos principios y si no le gustan tengo otros.
Cuando vuelves a decir Groucho, vuelves a los hermanos Marx, por eso el Harpo se llamaba tu perro, etcétera. Es que soy fiel oyente, hay cosas que tú no sabes. Madre que yo mía. Sí sé de ti, evidentemente como fiel oyente, y como muchos de los que nos escuchan, que también saben cosas de nosotros que ni nos acordamos que hemos claro. dicho. Pero para referirnos a lo que tú me estabas comentando, la diferencia entre un tieso de ahora con 50, que un tieso con 25, con 20, con 10, que al que le toca un cuponazo, por ponerte un ejemplo, de 9.000, 19.000, 1.000 millones, por poner un ejemplo, una cantidad infinita. La diferencia
millones.
Es que nosotros valoramos mucho pequeños caprichos, pequeños gustitos que nos podemos dar, como por ejemplo tener el último iPhone, que no tener un Bugatti Veyron, el último Mi eléctrico o el último Tesla, o en lugar de un Tesla normal, un Tesla con dual motor, el tener un mejor micrófono, el tener una línea de internet a lo mejor más cara, no tener que apagar las luces de casa, o por ejemplo no tener que mirar los precios en el Eroski, en tu caso, en mi caso, el jamón, que no el Mercadona, porque tengo una pelea interna con el Mercadona que ya te conté en su día.
¿Vas a un comercio que se llama El Jamón?
Pues por favor, de aquí del sur, cabeza.
¿Pero qué me estás contando?
Sí,
o sea,
sí.
¿Un supermercado que se llama El Jamón?
Cadena de supermercados llamada El Jamón.
¿Está por toda Andalucía o solamente la Andalucía vuestra occidental?
Juraría que está por toda Andalucía, lo que no sabré decírtelo exactamente porque no me he fijado en
esto
ese detalle.
Lo busco
que
yo, esto es, vamos, esto es majestático lo que me acabas de contar, pero que me estás contando.
Sí.
O sea, uno
sí.
va a Andalucía y se encuentra en un supermercado que se llama El Jamón.
Sí,
y no
sí,
es para
sí,
turista.
Que no. Además, están casi todos los barrios, incluso siempre ha habido más cantidad de supermercados de este tipo que superficies del tipo Mercadona o algo así. Mercadona es un poco más elitista, ¿no? El Jamón es algo más cercano, es más tienda de barrio, pero no es tienda como tal, es un supermercado donde tú coges el producto, pasas por caja, tu cajera ya te conoce y te dice, oye, ya hace tiempo que no compras tal o qué. Mira, con mi cajera tengo una afinidad porque los dos somos de Apple. Entonces, cada vez que nos vemos, nos enseñamos las correas de nuestro Apple Watch, compradas evidentemente en AliExpress, pero vamos, siempre tenemos esa empatía. Para que veas tú hasta qué punto tienes afinidad con ese supermercado de barrio. En Mercadona creo que no podrías tener.
Me has hecho muy feliz, pero muy, muy, muy feliz. Se llama El Jamón de Andalucía 100%. No, El Jamón es el nombre, perdón. Y el lema es De Andalucía 100%.
Sí.
Esto es la caña. ¡Ostras, qué bueno! Claro, y aquí la leche será Puleva,
sí.
la cerveza será Cruzcampo, ya la
sí.
estoy viendo, de oferta. La Cruzcampo está de oferta, ojo.
Sí. Yo soy desde tostada 00 de Mau, ojo, porque me gusta mucho, está a unos 56 céntimos la latita. Ya te contaré mi intolerancia al alcohol etílico.
Al alcohol etílico. Bueno, ojo, escúchame una cosa. Ahora me cuentas lo de la intolerancia. Ha sacado la OCU una corporativa de las cervezas especiales. Que entre tú y yo, entre los que somos muy cerveceros, yo creo que siempre es la mejor opción. Nos hemos pasado mucho a las tostadas, ahora probamos de todo, IPAs y todas estas cosas. Pero la cerveza de toda la vida, con un poquito de cuerpo y un poquito mejor, era la cerveza especial. Nada del otro mundo, ¿eh? San Miguel es cerveza especial. Eso hace referencia, creo, voy a hablar un poquito de memoria, al extracto seco, que debe ser como entre 13 y 15%, una cosa así, que tiene que ver con las maltas y con el alimento que está en suspensión en la cerveza, por así decirlo. Vale.
La cebada.
Adivíname cuál es la mejor cerveza. No calidad-precio. No calidad-precio. Ya te digo yo que vale 37 céntimos la lata. La mejor cerveza, según calidad y cata, para los expertos de la OCU, y la segunda mejor cerveza. Las tres mejores.
Me lo pones
las
difícil.
Las tres mejores.
Pero te digo que...
Marca el... blanca también hay, ¿eh? O sea, no te creas que te estoy hablando de Estrella Galicia, tal, tal. También hay marca blanca.
Yo estoy tirando ahora por la cerveza sin alcohol del Lidl.
Sí.
Que cuando no está a lo mejor de oferta, estamos, como te he dicho, tiro por la del Lidl. Pero yo siempre he sido muy partidario y siempre me ha gustado este lujo de abrirme este tercio de la Frankenstein, ¿cómo se llama? Que la hay con alcohol y sin alcohol también. Tiene un sabor muy intenso y me encanta.
¿Cuál es esa? ¿Cómo ha dicho que se llama?
Ostras, tío. No sabría traducírtelo.
¿De qué súper es?
Pues mira, solamente la encuentro en Carrefour y por las mañanas, porque hay números justitos de cervezas diarias. Cuando vas por la tarde no la hay.
Madre mía. Pues no la conozco. Te voy a sacar del apuro, ¿vale?
Cerveza Franciscaner.
La cerveza. Ah, bueno, Franciscaner. Joder, es que me has dicho una cosa. Bueno, la Franciscaner es que es de trigo, ¿vale? Esa tiene ahí como ese puntito alimenticio. Bueno, el alcohol, niños y niñas que nos escucháis, el alcohol no es bueno, ¿vale? Bumpy lo sabe, yo lo sé. Él se está pasando ahora con su enfermedad y sus cosas a la cerveza sin alcohol. Y yo, pues hasta que me lo diga el médico, voy a seguir tomando alguna vez, que tampoco es una cosa habitual, cervecita.
Muy bien dicho.
La cerveza mejor valorada en cata a ciega y por calidad y por cuerpo y por tal, es lo más feo que te puedas imaginar, más feo que pegar a un padre, ¿vale? Que es la cerveza especial, porque la hay lager normal, ¿vale? No la verde, sino la rojita, de Día, marca Ramblers.
Uy.
La marca es horrible. Y el anagrama, que es como una especie de pavo con un cuadradito con tacones y un sombrero, no te llama a comprar ni de coña, ¿vale? Pero ni de coña. 0,37. O sea, si es que no hay nada más barato en este país que el alcohol. Pero es que la segunda es la Steinburg. Esta ya tiene otra cosa. Esta te suena porque la vende el Mercadona. ¿Vale?
Me sonará de haberla visto.
Y le han puesto un nombre como si fuera cerveza alemana. Si la compras en latas de 12, estamos haciendo aquí un lunes de consumo alcohólico. ¿Vale? Si la compras en latas de 12, 37 céntimos también. Y luego es verdad que va la MAU 5 estrellas. ¿Vale? Y la MAU 5 estrellas ya, pues evidentemente, pues sube un poquito de precio, tanto como que llega a triplicar casi el precio de las anteriores. O sea que no nos vengan a contar ahora. Yo he sido muy talibán de la cerveza. Pero yo que sé, una cervecita fresca ahí en el sur, en tu tierra, que es la mía, en el fondo.
Yo me permito, ¿sabes?, el gustazo muchas veces de, dime, cuando estoy editando, sobre todo, de tomarme una cerveza sin alcohol. Ya te he dicho antes que soy intolerante. La verdad es que soy alérgico al alcohol etílico. Te parecerá algo extraño...
No tiene que ver con la enfermedad, tiene que ver con que nunca has podido tomar alcohol.
La verdad es que sí he podido tomar alcohol. El hecho realmente es que aproximadamente sobre los 21 años, el año pasado, como quien dice, cierto día en la playa tengo un dolor de muelas. Y la chica con la pareja que venía con nosotros, que no mi pareja realmente, me dice, oye, pues yo para la menstruación tomo esto, un analgésico, ¿vale? Imagínate ibuprofeno, lo que sea, un analgésico precisamente para los dolores menstruales.
Sí.
Total, que me lo tomo y automáticamente a los 10 minutos estábamos en urgencia pinchándome un urbazón en el culo, que aquello sonó como el cemento.
Madre mía.
De hecho, no pude conducir para atrás porque me dejó la pierna tiesa. Eso evidentemente fue un efecto de alergia a un medicamento, con lo cual yo lo dejé ahí, pero a partir de ahí sí que me empezaron a afectar ciertas alergias a ciertos polvos domésticos, etcétera. Ya se ha estabilizado bastante, sobre todo cuando apareció el asma, pero sobre esa época aproximadamente, 25 o 30 años, me aparece la intolerancia al alcohol etílico. Yo no suelo beber alcohol, de hecho, yo soy el típico gilipollas al que llaman mis colegas para que los lleve, los traiga. Y evidentemente prefiero conducir mi coche a conducir el de otro colega. Con lo cual, encima de que soy taxista, llevo mi propio vehículo. corriendo un tupido velo, te sigo contando que lo típico, ¿no? Del fin de semana estás viendo las carreras de Fórmula 1, por ejemplo, y te tomas una cerveza. Y automáticamente mucosidad, los ojos hinchados. Y dices tú, ¿a qué es debido esto? Pues a que estás en el campo. Pues no. Resulta que ya me convenzo en ir a hacerme las pruebas de la alergia y evidentemente me dice que sí, que es posible, aunque son raras las personas que son alérgicas al alcohol etílico. Digo alcohol etílico porque puedes entender que el alcohol etílico es el alcohol que tenemos para curar las heridas, que por el alcohol etílico de 98 grados. Me voy a referir al alcohol etílico al que en urgencias cuando te dicen que tiene una persona un coma etílico, se refiere a una persona que ha ingerido tal cantidad de alcohol que su cuerpo no es capaz de asimilarlo. Por eso se le llama alcohol etílico. Sí. Volviendo a esto...
El que viene con las bebidas, el que viene con el alcohol que bebemos, sí. Porque el metílico no nos lo bebemos.
Exactamente. Y lo que pasa es que el cuerpo no es capaz de asimilarlo y al final pues sufre ese coma etílico. Yo, por ejemplo, que no bebo, si a lo mejor algún día, no sé, una copa de vino, porque me puedo permitir tomar una copa de vino a lo mejor cocinando, no todos los días evidentemente, porque eso me produce entre 4 y 5 horas tranquilamente de un exceso de mucosidad que me recuerda que soy tan alérgico al alcohol etílico. Me produce ahora mismo mucosidad. Entre otras cosas, esa mucosidad lo que hace es que anula también el olfato, con lo cual no tengo olfato los 365 días del año. Y eso está muy bien, eso está muy bien. Por ejemplo, cuando pasas por un contenedor, cuando te montas en el coche de alguien que no lo ha lavado, que es sucio, o te pones el casco de tu moto, por ejemplo, y no te acuerdas de que el casco lleva sin lavarse un año, para evitar ciertos olores. Pero para personas...
¿Cómo se lava un casco?
Pues los cascos, no premium, sino de media gama en adelante, son todos desmontables y los puedes lavar perfectamente en una lavadora, en un programa súper corto, o con un taponcito de Norit, ya somos antiguos, ¿verdad? Sí. Pues todavía existe. Ese jabón con perfume se lava a mano.
De los borreguitos.
Ese. Se lava a mano y se queda. Además de suave, tiene que oler muy bien. Bueno, digo que tiene que oler porque yo no lo huelo, pero a todo aquel que se lo enseño, pues dice, hostia, qué bien huele. ¿Sabes que tengo un truco para saber qué ropa está limpia, qué ropa me he puesto a lo mejor un rato para tirar la basura y volver, y qué ropa está sucia?
¿Cómo lo haces?
Pues mira, cuando tú planchas la ropa, por ejemplo los polos, yo le pongo todos los botones y le pongo el cuello hacia arriba, con lo cual ese polo está limpio, está totalmente limpio. Cuando a lo mejor me lo he puesto una vez, lo que hago es que lo vuelvo a doblar y lo pongo boca abajo. Con lo cual, si lo cojo y veo que está boca abajo, ya me lo he puesto una vez. Se va directamente al cesto de la ropa. Sobre todo en verano, es que ni me lo pongo otra vez. Directamente me acepto la ropa porque tengo, además de que tengo ropa de sobra, no tengo que estar escatimando con este. Aparte que es una obsesión. Yo he llegado a tener mucho...
Escatimar con la higiene mal.
Sí.
Es mal.
Sí, no, sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, si Carmela estuviera aquí, me estaría riñendo.
Por lavar demasiado a menudo.
Sí, y por a lo mejor ducharme demasiado en exceso, porque pienso que mi olor corporal huela mal, huela bien. Lo que pasa es que, claro, a no ser que sea una persona muy cercana a ti, tú no te atrevas a decirle a un compañero de trabajo, oye, ¿qué tal huelo? ¿Huelo bien? ¿Huelo mal? Ojo, también tiene una ventaja, ¿eh? Porque le puedes decir perfectamente a tu hermana, a tu aita, o a tu colega, dice, Quillo, elige tú el desodorante porque es el que voy a usar. A mí me da igual, yo no lo huelo, con lo cual lo vas a disfrutar tú mejor que yo. Que son ventajas, ¿no? En cierto modo. Desventajas.
¿Te imaginas que estás estibando en el puerto ahí, subido en tu maquinaria, como el maquinarias que eres? Sube un compañero y le dices, compañero, ¿me puedes oler a ver si huelo bien? Te huele bien y dice, te huele y te dice, hueles estupendo, si quieres te doy un besito.
Te voy a contar una anécdota. De salir del vestuario...
Ya sabía yo, ojo, que de las tonterías pueden salir buenas cosas.
Bueno, ya digo, salir del vestuario... Y encontrarme con un conocido que trabaja en otro gremio, pero también del puerto, ¿vale? Y sale otro compañero, también se acerca con nosotros, va a una pequeña conversación y se va. Dice, Guillo, ¿quién de los dos usa Magno? Digo, ¿cómo? Dice, ¿hueles? ¿Alguno oléis a shampoo Magno? Digo, ese es el mío.
Hombre, por favor. Es que el Magno, ese gel oscuro Magno. Hay imitaciones, ¿eh? Te diré que hay imitaciones, pero el Magno, de la Toja, de la tierra de la Carmela, ya que lo dices tú. Hombre, es que eso es gloria bendita. Es que hay que entrar, mira, esto desgraciadamente no lo vas a poder disfrutar en tu vida. El olor, bueno, en general el olor de los spa y de los balnearios suele ser bueno. Hombre, alguien me dirá, ojo que los hay de aguas sulfurosas. Sí, mi padre es de los baños de Carratraca, provincia de Málaga. Sé de lo que me estás hablando. Pero concretamente el balneario de La Toja, ese olorcito a mar... Y luego el olorcito, que también yo creo que ahí hay un poquito de marketing de olor. ¿Sabes que hay marketing de olor?
No lo sabía.
Fran tiene un amigo que se dedica a esto. Fran Madrillano tiene un amigo que se dedica, de esos que participan en la secta esa de la que nos habla de BNI, que, bueno, yo creo que lo ha contado, igual hasta lo ha contado en...
Creo que sí, lo que pasa es que de estas cosas te pierdo la memoria, es que son muchos podcasts, ¿no? ¿Qué te voy a contar, no?
Pues te podría sorprender lo bien que huele dentro de... ni siquiera dentro del balneario, que yo no sé ni cómo es, porque estuve por allí y tal, pero entramos a la tienda. Yo soy un enamorado, te diré. Te estoy haciendo un poco de...
publicidad.
Te estoy maltratando un poco.
No.
Porque claro, no te funciona bien el olfato y te estoy hablando de olores buenos. Pues esto no sé cómo decir.
Pero te voy a dar el...
No voy a hacer comparaciones.
Te voy a hablar de que existe una posibilidad en la que yo sí puedo oler. Te explico.
Dime.
Como he dicho antes, tengo un exceso de mucosidad constante los 365 días del año, que ese exceso de mucosidad es espesa. Con lo cual normalmente me tapona los oídos, cosa que para los podcasters que editamos pues es una putada muy gorda. Y entre otras, pues tienes esa voz con mocos en la que tú normalmente estás contrarrestando con la sequedad, etc. El problema es que, como he dicho antes, pues me anula totalmente el olfato. En momentos de mucha mucosidad, de que de hecho pierdo bastante la audición, pues no me queda más remedio que acercarme a mi otorrino de confianza, de cabecera prácticamente, que de hecho tengo su teléfono personal, y digo, oye, mira, que estoy otra vez esta sesión de mucosidad espesa, en la cual, de hecho, yo he sufrido varios drenajes timpánicos, que se llama, que es un tubito el que le ponen en el tímpano para que expulse la mucosidad, pero es tan espesa que la tapona y además se reseca, con lo cual se convierte en un tapón y me tiene que quitar manualmente. Ya no me pone drenajes, ya me he cansado de pasar por quirófano y al final no le he visto solución a esto. Con lo cual te sigo diciendo, en casos de mucha mucosidad, por la alergia, por una gripe o lo que sea, que tú sabes que ya tu organismo ya empieza también con los mocos, como quien dice, existe un fármaco que es un corticoide, vale 2,50 euros, se llama Trigón. Te lo inyecta y durante 35 o 45 días huelo, Pedro.
Hueles.
Huelo que me molestan los olores. Pasas por el pasillo del Mercadona que tú conoces con los perfumes y las velas y tengo que salir huyendo.
Claro, pero lo que te pasa es un poco el efecto que me pasa a mí cuando me quitan los tapones de cera. Que esto yo debería de hacerlo todos los veranos, pero no lo hago. Y luego hay veces que se me mete agua de mar y ya está. Tenemos el lío. Esto me pasó una vez en el Ejido. Claro, no te sacan los tapones al momento. Bueno, cuando te sacas los tapones de cera, que es una cosa que puedes hacer cada 2 o 3 años, yo debería hacerlo más a menudo, de pronto noto el viento haciéndome daño en el tímpano. ¿Sabes cómo te digo?
Sí.
Ya no quisiera saber cómo podría ser ir en moto con las orejas descubiertas. O sea, podría morir con ese sonido. Bajo muchísimo el volumen de las cosas, la mesa la tengo que poner más baja de volumen. Claro, el cuerpo se va acostumbrando, como cuando no te corriges la vista y de pronto te pones unas gafas que van perfectas a tu vista y dices, ¡ay, va! Sí que veo lejos.
Sí.
Pues claro.
El cuerpo humano es muy sabio y muy sensato y lo que hace es que enfatiza ciertas cosas, luego las empatiza con otras, para que tú no notas esa pérdida, por ejemplo, de agudeza visual, agudeza auditiva, incluso en el propio sabor. Hay gente que es capaz de matizar o notar en un vino los aromas aterciopelados del cerezo y otras personas que le da igual que le dé un Don Simón, que le dé un Ribera del Duero, por poner un ejemplo. En mi caso, pues, como he dicho antes, con el tema de la mucosidad, pues ese momento puntual, que no todos los años, pero sí alguna vez al año, no todos los años, pues me tomo este Trigón. ¿Qué sucede? Que como tú sabes, este año sigo de baja. De hecho, en septiembre va a completarse el ciclo. Espero que no lleguemos a septiembre, por un lado, sí. Pero por otro lado, este cuerpo tan sabio es el que me va a testear y me va a dictaminar cuándo volveré a mi vida laboral. Sí que es verdad que ya terminé con... bueno,
¿En septiembre acabas quimio?
No, la quimio la terminé aproximadamente hace un mes. Lo que pasa es que los efectos secundarios siguen estando ahí. Sí. Mira, por ejemplo, ya puedo escribir todas las letras. Porque antes, cuando tú escribías en el táctil, siempre había alguna letra que se me escapaba o que yo pensaba que la había tocado, pero no tocaba. Tengo la piel muy reseca, se me enrojecen las manos, tengo un brillo excesivo en la mano, que no es un problema, pero sí que es verdad que en el tacto me ha cambiado bastante. Toco, por ejemplo, la mano de un crío y veo cómo la mano del crío se me pega a mí y no la mía se le pega a él. No dejo marcado, por ejemplo, los cristales. No es que haya perdido la huella, pero sí esa grasilla que solemos tener en las manos. Y en los pies, el problema está en que la piel se ha vuelto más dura, pero por otro lado mucho más débil.
Sí.
La rozadura de los calcetines cuando a lo mejor camino más de 30-42 minutos aproximadamente, me produce ampollas, y no una, varias. Con lo cual esa ampolla hay que estallarla y durante una semana pues no puedes andar. Con lo cual, si yo quería perder peso, lo que estoy haciendo es que al contrario, estoy poniéndome más gordito.
Bueno, ya, pero a ver. Vamos a ir un poco con... ¿Tú conoces la pirámide de Maslow? Que esto es una cosa que nos enseñan a los que estudiamos cosas de sociología y ciencias sociales. ¿Te suena? No, yo te la explico, no pasa nada. No tienes por qué saberlo. Esto no lo piden para hacer primero de estivación. La pirámide de Maslow es una pirámide... Los que saben de esto me van a reñir porque van a decir, vaya mierda de explicación. Bueno, es igual, la voy a explicar para que la entendamos todo. Es una pirámide que, como su propio nombre indica, tiene forma de pirámide, porque las pirámides, por lo que sea, tienen mucha costumbre de tener forma de pirámide. Entonces, abajo estaría, por ejemplo, es la pirámide, de las necesidades humanas, ¿vale? Entonces, abajo del todo está alimentación, calor, hidratación, que seguramente estaría por debajo de alimentación y por lo tanto más grande. Y ya empezamos a más cosas, ¿no? A poder vestirnos para no pasar frío, la necesidad de relaciones, la necesidad de que nos den un poquito de cariño, la necesidad de tal, y al final va subiendo. No se necesita tanta cantidad, no necesitamos tanta cantidad de reconocimiento profesional, por ejemplo, como de comida. O sea, la comida, si no comes, palmas. Y si no bebes, palmas. El reconocimiento profesional, pues te puedes cagar en tu jefe, pero bueno, puede matarte poco a poco también, diremos, porque hay trabajos que son de aquella manera. ¿Por qué te estaba yo hablando de la pirámide de Maslow, querido?
Estaba hablando de las necesidades que podía llegar a tener cada uno. En nuestro caso, pues...
Eso. Pues que hay cosas que van antes y hay cosas que van después. Pero todo es importante. Venga, te dejo hablar, que no paro.
No, lo que pasa es que a estas alturas de la vida, desde mi punto de vista, y después de haber pasado por 3 tumores, que no son ni más ni menos que los que suelen pasar... Porque hoy por hoy, y por desgracia, esta es la pandemia silenciosa, ¿no? De hecho, mira, hoy precisamente he pasado por el centro de salud para pedir una cita para una prueba analítica que se me ha retrasado.
Sí.
Y ahí, que te puedo enseñar la foto, que la tengo que poner en Twitter, porque es que esta foto la he hecho expresamente para ponerla en Twitter. ¿Hasta qué punto hemos llegado en nuestra sociedad o sanidad en la que existe un cajoncito de madera con tipo buzón con un letrero que pone cáncer de colon? Para que alguien ponga su documentación en la larga lista de que tú que haces la cola para pedir citas, para pedir catacora analítica, para recoger un resultado, para dártelo, sí. Hay un cajoncito donde tú puedes dejar tu papel para el cáncer de colon. ¿Te das cuenta?
Sí, pero escucha, esto es el programa, aquí en Euskadi pasa también, esto es el programa de prevención del cáncer de colon que a los mayores de 50 años nos hacen en algunas comunidades autónomas. Yo diría que esto ya es una recomendación del ministerio y que todas lo hacen, pero no tengo... Tal y como está la política y la vida en este país, no tengo claro que el ministerio nos recomiende hacer una cosa y alguien haga todo lo contrario. Aquí en Euskadi se hace, ¿vale? Yo llevo ya varias. Hubo ahí un pequeño despiste al principio, pero luego ya empecé como a los 52 y creo que ya he hecho... Voy a hacer, creo que este año, la tercera o la cuarta. Sé que me toca porque aquí por lo menos va por centro de salud cada 2 años... Y a partir de que tú cumplas 50, puede ser que a tu centro de salud no le toque cuando tú cumples 50, sino cuando tú cumples 51. A partir de ahí, cada 2 años, eres llamado, perdón, si estáis desayunando, voy a intentar ser fisno. Eres llamado a, de hecho te llega a casa, aquí en Euskadi por lo menos te llega a casa, un tubito con un palito. ¿Sabes ese dicho español que dice, no la remuevas, por favor, no la remuevas que es peor? Bueno, pues el palito es para removerla, meter una muestra ahí con una gotita de agua que viene o algo así, agitar, no remover, agitar, ¿vale? Como el martini de 007. Y meterlo en una bolsita y dejarlo. Pero esos son cajitas que, al menos aquí en Euskadi, se hacen campañas, pueden estar un par de meses. no es que todo el mundo tenga que ir a poner allí su cosa del cáncer, sino realmente uno de los cánceres que más ataca a la población occidental por la falta de fibra, por una serie de hábitos de alimenticios, se ha visto que con un control de cada 2 años, pues igual se reduce, pues una, me lo estoy inventando, pero igual un 80%, por decir algo. Y la mortalidad más. Entonces, pues, chico, remover un poco tu caca un par de veces, una vez cada 2 años, pues, ¿sabes?
Mira, voy a dejarle aquí un mensaje a nuestra Carmela, que sí. A ver si recoge esta pelota.
Mensaje para Carmela García.
Sí, por favor.
CG Doval, venga.
Este sería un episodio perfecto en el que ella podía colaborar con nosotros y contarnos cuál es su opinión sobre esta pandemia silenciosa a la cual yo llamo el cáncer. Que evidentemente el mayor número que existe, tanto en hombres, bueno, más en hombres que en mujeres, pero también mujeres, de cáncer de colon. Se dice, o se habla, o se comenta, dependiendo de qué estudio o de qué científico o que de persona con cierta influencia, sobre todo en las redes sociales, cuenta que gran parte de este problema es por la alimentación que tenemos, los procesados y ultraprocesados. Sí. Entonces, por eso digo que esta pelota sería cuestión de que Carmela nos lo contase en tu bala extra, perdón, más que en tu bala extra, en la taberna del Beagle, lo cual me encanta. Taberna. Estoy súper enganchado a estos episodios tuyos. Y corriendo un tupido velo, el del cual tú me estabas comentando antes de hacerte la colonoscopia y demás, yo me la hice mucho antes de los 50 porque...
Ojo, colonoscopia yo no, ¿eh? Yo solo remuevo con el palito y entrego.
Pues te voy a decir una cosa, chaval. Dice el ref...
¿Sabemos de qué estamos hablando?
Sí, sí, sí.
Porque he sido muy cisno y no sé si
que
me
sí,
he explicado.
Que yo te digo...
Tú tienes que poner un papelito de váter ahí,
sí.
Dejarlo tuyo, recoger un poco y removerlo. ¿He sido más explícito ahora?
Sí, cabeza. Pero yo...
No hablamos de meter nada por dentro. No.
Aquí
es sacar, remover y guardar.
Aquí abajo en el sur decimos que por ahí atrás ni el bigote de una gamba a martillazo. Pero... este que está aquí, te digo que si me lo tienen que hacer todos los años...
Sois un poquito...
Sin cabeza.
En fin.
Nosotros la hombría la llevamos muy, muy para adelante. Luego, la hora de la verdad, cada uno en su casa hace lo que le
¿qué hombría? ¿Qué tendrá que ver lo que a cada uno le gusta con la hombría? Que luego estás ahí en medio del fregado, alguien te mete un dedito y dices, ¡ahí va! No sabía yo que esto era tan divertido. No estoy diciendo yo ahora aquí ninguna confesión ni que me guste.
Que lo estoy diciendo
yo. Ojo, que quede claro.
Te estoy diciendo yo que yo soy un machote, que yo decía que por ahí vi el bigote de una gamba, y yo hoy por hoy te digo que si me la puedo hacer todos los años, me la hago. La colonoscopia,
hombre,
no el bigote de la gamba, ¿vale?
Ya, pero porque tú ya la has cogido vicio.
No, porque a mí...
Tú ya has dicho, hombre, la anchura de una cámara de vídeo me va bien.
Hostia, ¿te he contado cómo fue mi última colonoscopia?
No sé si los demás van a querer escuchar.
Mira, no voy a ser tampoco muy explícito, pero te voy a contar. Después del... Claro, en esta...
Escucha, no seas explícito, pero no te ahorres detalles.
No, pero o sea, voy a contar detalles, pero sin tampoco ser escatológico. ¿Eh?
Vale, que hay gente que escucha esto con el desayuno.
Claro, y que consta que aquí en el sur soltamos prendas de todo y lo decimos todo con pelos y detalles. Bueno, pues,
sea auténtico, no te preocupes. O sea, luego le ponemos un explícito y ya está.
Parece mentira que no me conozcas. Todos mis episodios tienen que llevar explícito de algún modo u otro. Y me estoy conteniendo
ya,
porque
bueno.
Aprendo mucho de ti. Profe.
Sí, claro.
Profe.
Sí, claro.
Mira, cuando a mí me detectan... O sea, yo voy a mi digestivo porque noto que voy muchas veces al baño y, sí. Y no me lo parecía normal porque no eran piezas completas, ¿vale? Lo dejamos ahí, corremos y seguimos. Mi digestivo vale. Pensaba de que yo podía tener colon irritable, pero entre esas pruebas pues hay sí. Vamos a evitar la de, tú sabes, la leche, la intolerante a la lactosa, el gluten, etcétera. Y la última prueba de todas
sí.
Fue la colonoscopia. Y en la colonoscopia, como no pasaba la cámara por el tumor, pues chaval, tienes ahí un tumor. Vale. Bueno, pues termina la colonoscopia, me dice este hombre lo que tengo, me lo pinta todo muy negro y a partir de ahí pues todo el proceso, ¿no? Tú sabes, operación, quimio, etcétera. Pero hay que hacer otra colonoscopia para ver cómo es el resultado de esa tubería después de haber sido cosida. Bueno, pues me mandan a hacer esta última colonoscopia que te estaba comentando, que por cierto, se ha perdido otra de camino y me tienen que hacer otra, pero tendré que hacer ahora cuando termine este tratamiento de este test.
Sí que te estás enviciando, sí. Te estás enviciando.
No, sin ti. Por eso te digo que si al final te gusta. A lo que vengo a referirme, que no te quedes con la copla de que me gusta esta parte que te voy a contar.
Lubrican bien, ¿no? Te lo lubrican bien.
Que no lo sé, porque te duermen. Esa es la parte buena de la colonoscopia.
Pero por favor, pero por favor, pero ¿por qué hacen eso? ¿Una cosa que podrías disfrutar tranquilamente?
No, porque es desagradable. Te voy a explicar. Déjame terminar y exponer mi alegato, porque si no, no vas a entender lo que te quiero decir. Yo voy a esta clínica concertada, ¿vale? Del médico privado que yo pago, y me dice, te tienes que hacerte la colonoscopia. Bueno, pues tal, me hago la colonoscopia, allí te ponen una vía en la mano, te duermen y te despiertan, punto. Y cuando te despiertan, además que tienes que subirte un poquito el pantalón, que solamente te lo ha bajado hasta la rodilla, y te vas para casa. Pero este aquí, amigo mío, cuando me despierta, me dice el doctor, mire usted, que le voy a enseñar aquí en la cámara,
bueno,
que está...
luego te pregunto.
¿Cómo?
Que luego te pregunto.
Ah, vale,
sigue,
vale.
Sigue,
sigue. Pues me dice este doctor, doctor Vidal, no se me olvidará el nombre, no tiene nada que ver, pero bueno. Me dice, mira usted aquí en la cámara, ve usted que está todo aquí hay un pequeño pólipo, pero no parece que nada. Digo, coño, me está enseñando un vídeo. Digo, me voy a llevar un CD para casa con la grabación de mi recto por dentro. Del túnel del miedo, el túnel del viento, como también se le llama por aquí abajo. Pero este aquí, amigo mío, cuando de buenas a primeras dice, bueno, pues listo. Y veo como la cámara hace... Y la cámara se vuelve blanca. Con lo cual, me estaba viendo en vivo y en directo el interior de mi ojete con la cámara puesta. ¿Para qué coño me duermes
esto
entonces?
Esto yo juraría que ya nos lo habías contado, pero sigue siendo... O sea, lo he vuelto a vivir como si yo nunca lo hubiera escuchado, la verdad. Una pregunta me ha saltado antes importantísima. Dime. Que el pantalón no esté por debajo de las rodillas mantiene la dignidad, ¿no?
Sí, claro, porque tú además que te lo bajas...
Vale, es ahí.
La chica...
Es ahí, quiero decir, si te encuentras por debajo de las rodillas, tú piensas, me han estado haciendo cosas que no debían. Pero si es por encima de las rodillas, confías.
Mira, tú vas predispuesto a que te van a hacer una prueba que no es ese día. La prueba empieza una semana antes, dejando de tomar cierto número de alimentos y tomándote unos sobres para que el estómago drene. Y vaya que si drena aquello, ¿eh? Con lo cual dices, hombre, tú, que me hagan la colonoscopia ya y que termine esto ya, porque es un proceso de 10 minutos. Te duermen y te despiertan. Claro, lo que tú no te esperas es que te despierten en medio de la... Cuando yo se lo conté a mi oncóloga, se echaba las manos a la cabeza. ¡Oh, por Dios, cómo ha dicho este hombre! Digo, claro, a mí lo que me extrañaba es que para qué me despierta. O para qué me ha dormido. Ya me... y me enseñas el vídeo en directo. Me lo enseñas en una grabación.
No sé si te lo dije la otra vez, pero te lo digo ahora. Yo creo que es que lo desagradable, porque además uno tiende... Como cuando te ponen una inyección, ¿eh? Yo descubrí de pequeño que me ponían muchas inyecciones, por lo menos una vez al mes. Por cierto, que mi madre siempre decía que no es para ti, que es para tu hermana, y yo me lo creía mes tras mes, era muy tonto. Te pones muy tieso, te pones muy tenso, ¿vale? Y entonces la inyección duele,
claro,
que es un músculo tensado, y entonces duele. Si tú vas sin miedo, eso es una cosa blandita, el culete es una cosa blandita que te meten una aguja y literalmente no la sientes. Vaya. Salvo que yo que sé que te pinchen en un músculo o te hagan un poco de daño por algún motivo, lo normal es que ni lo sientas. Entonces, yo creo que el tema de la anestesia puede servir, pero todo esto es cuñado total, ¿eh? Estoy ahora mismo apoyado en la barra del bar. Porque lo que es más complicado de hacer es introducir eso dentro. Sobre todo porque tenemos prejuicios, miedo, no sé qué... Y claro, si uno aprieta, pues sí aprietas por ahí. No entra, ni como has dicho tú, ni el pelo de una gamba. Pues eso.
Claro.
Pero una vez que te han dormido y te han metido ahí lo que sea, pues ya te pueden despertar y entonces pa, sale sin problemas.
¿Tú te imaginas lo placentero que sería pasar por un dentista sin notar nada?
Te voy a hacer una confesión. Me da un poco de vicio la limpieza de boca.
Joder, macho.
¿Me duele? Sí, me duele un poco. Sí, lo reconozco. Pero es... Yo creo que tiene que ver algo con el toque de mi madre con la limpieza. Esa sensación de cómo me van liberando, ¿vale? Porque yo tengo tendencia, tengo cierta enfermedad gingival. Entonces, esa sensación de cómo me van liberando los espacios interdentales, eso es un vicio indescriptible.
Sí, ¿no? Sí, recuerdo este último bala extra que estaba escuchando, donde hablabas de, en el líder, por ejemplo, no tiene el hilo, perdón, no el hilo interdental, la, ¿cómo era? ¿Que era la de seda? ¿De cera?
Cinta.
La cinta, exactamente.
La cinta. Bueno, sí, suelen estar enceradas.
Sí, claro, yo, a ver, como te he dicho antes, soy fiel oyente y escucho y empatizo mucho con todo lo que tú me cuentas. Con decirte que me paseo dos por ti y he vuelto a pasarme a Digi por ti, porque te escucho y sigo tus consejos y veo y comparo y después... Y me gusta mirar las cosas antes de...
¿Y estás contento?
Ciertamente no. Y tú dirás, ¿cómo? ¿Cómo y cuándo? ¿Por qué?
¿Qué es lo que no te gusta?
A ver, lo que no me gusta...
Con la fibra no creo que tengas ningún problema.
Pues mira, te voy a explicar. Con O2 no he tenido nunca ningún tipo de problema, pero ninguno. Súper contento. Cambié a Digi porque evidentemente a nivel tieso y dando de baja, tienes que recortar muchísimas cosas para intentar llegar a final de mes. A final de mes en una...
Digi son 15 pavetes, nada más.
Sí, no, pues se nota un montón. Son 15 pavetes que, quieras o no, con esos 15 pavetes compras el pan del mes, como quien dice, en tu panadería de confianza. Pero el hecho es que aunque sí que funciona, por ejemplo, tú sabes que tú tienes dos líneas de internet Wi-Fi, una que es la Pro, una que es la Pro y otra que es la normal, y la normal me llega, pero muy bajita. La Pro no, casi que no me llega a todas las habitaciones. Con O2 sí me llegaba. De serie... Yo en el iPhone no podía compartir el internet con por ejemplo, con mi hijo. Aunque sí, ya luego me indagué un poco, porque es cuestión de indagar y solamente meter varios parámetros y al final lo arreglas.
Pero lo has arreglado, ¿no?
Sí, sí, también tengo que arreglarlo.
Eso está en cualquier manual. Es verdad que Digi necesita que tú hagas una cosa en concreto, que es meterle una APN muy concreta para que funcione lo de compartir datos. Sin más, ¿eh? Creo que es... Digimóvil punto no sé qué. Sí. Ya está.
Una cosa muy buena que tiene es que al compartir, porque yo comparto muchos datos con un pequeño adolescente que tengo por ahí, que ahora mismo nos está escuchando de fondo, pero guarda silencio como si fuese un mi fiel gatito. Y él consume bastante internet.
Como el Ebro al pasar por el Pilar.
Sí. Oye, si quieres un día de esto te lo presento. Es un encanto, ¿eh?
Cuando tú quieras, pero te lo decía por la copla, ¿eh?
Ya.
Que tu adolescente guarda silencio al pasar por... ¿Cómo es? El Ebro guarda silencio al pasar por el Pilar. La Virgen está dormida. No la quiere despertar.
Oh, yeah.
Hombre, no me digas que no has oído nunca esa copla.
No, lo que creo que nunca te he oído a ti cantar.
Bueno, es que canto muy mal. Verdaderamente mal. Pero bueno, no es el hecho. Escucha, que igual te ayudo con lo de la distancia a la que te llega. Te han tenido que poner, te han puesto te han puesto un router de TP-Link.
Un aparato blanco con dos orejas largas, blancas.
Pero de TP-Link, ¿sabes si es de TP-Link?
No sabré decírtelo ahora mismo porque hace tiempo que no lo veo. Sí que es verdad que está justamente en la habitación que está antes del comedor y después de mi habitación, que es donde yo duermo. Con lo cual está en medio de toda la habitación.
¿Y cómo lo tienes? ¿De pie? ¿Tumbado? ¿Cómo lo tienes?
Está encima de un ropero. Y te digo, antes con O2, mi hijo que está en el instituto, que está en la calle enfrente, y te estoy hablando que estoy en un quinto, se iba a la esquina de la tapia del colegio para pillar el wifi de mi casa. Ahora no.
Vale, eso no es una desventaja, ¿eh? Para tu hijo igual sí, pero es una ventaja. Que el wifi no salga fuera y nos lo piraten es una ventaja.
Creo que me quiere.
Pero me extraña porque mi experiencia con el router de Digi ha sido muy buena. O sea, ha mejorado claramente, clarísimamente. Tengo una explicación, ¿eh? Tengo una explicación. No voy a ir aquí ahora diciendo lo que no es. Tengo una explicación. Pero ha mejorado mucho mi experiencia respecto al router de Movistar. ¿Por qué? El router de Movistar es muy bueno. Nadie lo duda, ¿vale? Luego puede venir mucha gente diciendo hay que poner siempre un router distinto al del fabricante. Mira, yo creo que tú y yo somos más de andar por casa y no tenemos tanta necesidad. Lo que me pasaba a mí con el router de Movistar es que no lo podía dejar plano como un cenicero, que es como tú lo obtendrías seguramente. ¿No? ¿Tú lo tenías de pie?
Sí, en vertical.
Pues entonces no lo entiendo, porque esa no es la postura para que el router de O2 dé su mejor rendimiento. Tú piensas que los routers vienen con una posición... que tiene que ver con las antenas, porque al final las antenas emiten las ondas transversalmente. Entonces, si tú lo tumbas, pues le puedes dar mucha señal al de abajo y al de arriba, pero en tu casa a lo mejor no tanta. Uh-huh. Por eso lo que yo me preguntaba es cómo tenías colocado el router de Digi. Pero si lo tienes de pie, no debería dar ningún problema.
Estaba vertical, te explico por qué. Porque está en un sitio específico donde, aunque está encima de un mueble, está entre dos cosas y yo lo que siempre he necesitado es ver las lucecitas encenderse y moverse. Cuando no se encienden, pues evidentemente aquí hay algún problema, entonces pues o reinicio o llamo. No me ha sucedido ni con Digi ni con O2.
¿Pero lo tienes vertical? Lo tienes vertical y lo tienes en altura.
Sí.
Y aún así, ¿no te llega todo lo que...? Pues no, tienes una casa muy grande.
Sí, sí, sí. Lo cierto es que, por ejemplo, el del Mac, que tiene una antena receptora de Wi-Fi increíble, porque donde hay gente que no recibe su propia señal de Wi-Fi, el Mac sí lo recibe. El MacBook Pro este que tengo de 2013 lo recibe. Sin embargo, mi iPhone 12 de hace 4 años, con O2 lo recibió en cualquier parte de la casa sin ningún tipo de problema. De hecho, subiendo por el ascensor ya se conectaba a la red Wi-Fi. Y ahora con... A ver, no porque se tenga que conectar, porque me da igual. Porque de hecho yo llego a casa, quito el Wi-Fi y lo que uso son los datos del móvil, porque no los voy a gastar todos los que tengo. Como se van acumulando mes a mes, que eso es una gran ventaja, me da igual tirar de... Porque a veces es que incluso como la señal de internet, del LTE en este caso, del 5G, va más rápido incluso que el Wi-Fi normal de Digi, pues por eso te digo que tiro directamente. O sea, no es realmente un problema que sea insalvable o insolventable, pero que me las apaño de esa manera.
Ya. Pues no lo sé. No lo sé, ya me dirás. Yo con lo que he tenido problemas, que de hecho pasé tanto el móvil de Guillermo como el mío al contrato de O2 de Teresa, y luego yo le pago todos los meses, es porque no tenía voz por Wi-Fi ni voz por LTE. Entonces, a Guillermo le daba problemas porque Guillermo a veces tiene que navegar y poder hablar a la vez con sus rollos del fútbol, está grabando un partido, no sé qué. Y a mí me daba problemas en casa, porque aunque en casa hay buena cobertura de Movistar, yo ya me he acostumbrado a tener cobertura Wi-Fi. Pero, en teoría, eso ya lo ha desplegado Digi y si no lo tienes, lo tendrás en días o semanas. Tanto las llamadas por Wi-Fi como las llamadas por LTE. Que si no las tienes activadas, te animo a que lo actives en el teléfono.
Sí.
Busca por ahí luego en Google y ya te dirá cómo.
Lo tenía activado con O2.
Con O2.
Lo que pasa es que por medio de esta configuración que te he dicho, también he tenido un pequeño problema que es bastante recombolesco, lo he contado en mi otro podcast, con el teléfono y el servicio de atención de Apple, que, chapó, 4 años sí. después, siguen atendiéndote y siguen ofreciendo soluciones. De hecho, me han solucionado un problema.
Sí.
Me han solucionado un tercer problema. Se han hecho cargos ellos, llevando el teléfono a su servicio técnico que está en Praga, Checoslovaquia, como que no quiere la cosa. Porque además, con un seguimiento sigues el teléfono.
Checoslovaquia, dice. Ha nacido ayer este también.
Pero yo qué sé, tío. Yo fui al colegio. Yo estoy enfrente de un colegio de pago.
Que no tiene que ver con tu instrucción.
Qué va, tío.
Que tiene que ver con que ha pasado el tiempo. Que ahora son dos, Chequia y Eslovaquia.
Eso, cuando has dicho instrucción, me he acordado de la mili. Historias de la puta mili. También te puedo contar historias, pero bueno, eso lo dejamos para otro episodio. Te he contado de que...
Yo tengo una pregunta que hacerte hoy. Yo, de hecho, iba a empezar con esa pregunta como si fuera el loco de la colina, pero la he ido dejando porque como me das trigo sin tener que pedírtelo, pues ya está.
Sí, vamos, a ver... Un clásico del Bumpy, tanto en su podcast como en el de cualquier otro, es que va desvariando, porque mi cabeza no para de pensar y de hacer cosas.
Bueno.
Otras cosas que no me acuerdo. ¿Te he contado que he ido a la iglesia 3 veces?
¿Qué? Ah, sí, me lo has dicho, pero no hemos tirado de ese hilo. O sea, sí que hemos tirado del hilo de que ha sido el padrino. Y por eso luego yo te he dicho lo de que me había casado, que no sabía muy bien a qué venía toda esa película. Pero aquí ha sido 3 veces, muchacho.
Pues te explico. A mis 50 añitos se le ocurre la felicidad a mi hermano, el más pequeño, con 37, que tiene una preciosa niña, sí. Mi sobrina más pequeña, Iria. El nombre, he puesto el mismo nombre que su madre. Digo, ya me costaba trabajo decir Iria contra el modo de decir Iria, Irita o Iria, la pequeña Iria. Bueno, pues, se le ocurre la felicidad de invitar a su mayor, al mayor de su hermano, que de hecho es con el que más afinidad tiene, a ser el padrino de su hija. Y digo, macho, me llena de orgullo y satisfacción porque en toda la historia que tengo de amigos, etcétera, nadie me ofreció esa categoría, ¿no? Esa etiqueta, ese caché, ¿no? Ser padrino, que alguien te diga padrino. Para mí, digo, claro, encantado de la vida. Después de los fuertes abrazos y demás, los 2 días me llama y me dice, oye, que hemos ido a la iglesia y me dicen que tienes que volver a hacer catequesis porque tú no estás confirmado, ¿no?
Claro.
Digo, no. Ciertamente no estoy confirmado. Yo hice la comunión, pero no me confirmé.
Claro. No puedes presentar a tu hija ante el Dios de los cristianos si tú no estás practicando, majo. ¿Qué te piensas?
Hay trampa, ¿eh? Porque
la iglesia tiene reglas.
Y las está cambiando, porque te cuento. Solamente necesita que uno de los dos padrinos se haya hecho la confirmación. El otro da igual. Si no,
el otro da igual.
Vale. Porque, en este caso la otra, ¿no? Si no se confirman, no pueden ser padrinos. Tendría que ser como mucho testigo. O sea, te permite que sean testigos de todo aquello y que estén allí como padrinos, pero no te firma como que eres un padrino. Bueno, corriendo un tupido velo, hablo con mi párroco de confianza y me dice que precisamente los cursos no es que hayan empezado, es que están próximos a terminar. Con lo cual tendría que esperar al año siguiente. Digo, mira, pues el bautizo es dentro de unas 3 semanas aproximadamente.
Mira, ¿y te ha dado clases particulares?
Me dio una opción que te va a encantar. Tengo por aquí guardado en el WhatsApp, porque claro, los párrocos han ido modernizándose, evidentemente. Tienen su teléfono móvil, me manda un WhatsApp, me manda un enlace. Y dice, mira, hay una opción en la cual tendrías que pasar un fin de semana en una zona de retiro, de espiritual, etcétera, donde...
¿Te has ido de retiro espiritual?
No, de adelante es 110 euros, perdón. Viernes, sábado y domingo, pensión completa, sin salir del sitio.
¿Pero eso lo organiza la iglesia o lo organiza Tinder?
Casi. Realmente es para tanto matrimonios como personas que no son matrimonios, para que vayan a un pequeño retiro espiritual donde pues se va a hacer cierto catequesis y demás, no sé, y paga 110 euros pensión completa.
¿Había solteras?
No lo sé, no llegué a ir, ahí te cuento. Porque la historia es que coincidía ese fin de semana con mi hijo, que lo tengo los fines de semana alternos. Digo, ¿cuál? Yo no serían 110, sí. Serían 120 euros, te salen las cuentas, ¿no? Y digo, oye, ¿no existe otra fórmula por la cual, para no tener que pasar por este proceso? Y me dice, de momento no, porque ya los cursos han terminado. Total, que tiro de hilos. Hay una frase muy famosa en el podcast de Estado Civil Modelo que se llama, por culpa de o gracias a las cosas ocurren de una manera,
sí.
Y tú las puedes interpretar de una manera, pero luego resulta que a lo mejor son de otra. Todo lo malo no tiene por qué ser malo, puede que en un momento dado sea bueno. El caso es que tiro de hilo y resulta que una hermana de mi padre, la mayor de las hermanas de mi padre, mi tía Ángela, es catequista, o siempre ha sido catequista, siempre ha estado muy volcada con, con la iglesia y demás. Y le comento, tita, ¿cómo se podría hacer esto? Porque mi iglesia, la de mi párroco, me cuenta esto. Me dice, mira, no, sobrino, esto es un retiro espiritual, me lo contó tal y cual, vale. Dice, voy a hablar con mi párroco de confianza a ver si podemos solucionar este problema. Y su párroco, el padre Jordi, al cual tengo una amistad con él, ya que ya somos amigos, pues me ofreció la posibilidad de hacer una...
El padre Jordi.
Es catalán.
Un catalán.
Sí, en Andalucía. Y sus padres, porque han fallecido recientemente, tanto uno como el otro, en cuestión de 3 meses, vivían aquí en Cádiz. Su hermano sigue viviendo aquí en Cádiz. Para que tú lo recomolezca que es la historia, ¿no? Lo cierto es que me ofrece la posibilidad de este párroco de que estemos los martes y los jueves de 6 a 7 haciendo una catequesis totalmente individual para mí, solo y exclusivamente, una zona VIP, y este párroco pues accedió. Yo también accedí, le conté de que evidentemente como tengo al crío conmigo, pues nos acompañaría, y como él sí que está en un colegio diocesano, que antiguamente era todo el colegio, era el colegio diocesano, pero esta parte ya es una parte del colegio público y otra parte es la parte docente donde ellos, bueno, pues tienen esa, bueno, se convierten, ¿no?, en curas. Me van a castigar los que sepan realmente de teología, que yo no sabría interpretarlo, pero para que lo entendáis los demás mortales, ¿no? Pues me dio catequesis y como Víctor me estaba acompañando todos estos días, y Víctor no había hecho la comunión porque en este transcurso de que yo te divorcias y por no tener ni bueno ni malo rollo con tu ex, pues no se habla de comunión, y como no se habla de comunión, no se celebra. Víctor con 14 años, pues no tenía hecha la comunión. El párroco lo sabía. Y viendo que él ha estado compartiendo todos estos días de catequesis y demás, 8 semanas, martes y jueves, durante una hora, hora y pico, pues me ofrece la posibilidad, que salió de él, de que Víctor, en un momento dado, un domingo cualquiera, haciendo una misa un poco más especial, pero sin mucho bombo, pues podía hacer la comunión. Se lo comenté a él y él accedió. Un poco regañadiente porque no sabía exactamente qué significaría este tipo de comunión, porque él, la comunión típica es la comunión donde van todos los niños de blanco, y él no quería ir ni de blanco ni ser el centro de atención. No le gusta nunca ser el centro de atención. Pero accedió. Y como accedió, pues esa es la segunda vez que hemos ido a la iglesia. Primero,
madre mía,
mi confirmación. Segundo, la comunión. Y en tercer lugar, como ya entenderéis, que ha sido este domingo, el bautizo.
O sea que te has hecho... Solo te ha faltado una vez.
Bueno, también he ido al entierro, si te sirve de consuelo.
No, la E no me sirve de consuelo. Pero para hacer un buen BBC, bodas, bautizos y comuniones, nos está faltando una boda.
¿Sabes qué me dijo una, qué me dijo el cura? Justo, no sé si fue el día antes o el día después de confesarme, me llamó tanto la atención que lo tengo que renombrar. Le comenté de que, hablando con la madre de mis hijos...
El cura Jordi.
El cura, nuestro padre Jordi, o el padre Jordi, me contó, me aclaró en esta triste idea en la cual tú y yo hemos empezado hablando de nuestras ex, y yo siempre hablo de mi ex, la madre de mis hijos. Y me contó, a ojos del Señor, tú sigues estando casado con tu mujer. Porque tú hiciste un juramento en el cual decía la salud y la enfermedad, la tristeza, la pobreza, la riqueza, y hasta que la muerte nos separe. Y me dejó eso retumbando en la cabeza.
Pues sí, cuando te casas por la iglesia, si no vas al tribunal de la rota, que a ti no te pilla lejos, y te gastas un dinerito, como los ricos, y explicas que erais incompatibles de no sé qué, o te tomas alguna droga antes de casarte con testigos. No, esto me lo ha dicho a mí una persona que sabe de esto, una jurista. Me dijo, mira Pedro, un matrimonio en España se anula con complicaciones, pero hay cosas que ayudan. Si quieres, yo estaba para casarme, pero nunca había pensado en anular nada, ¿eh? Si quieres, tómate unos tranquilizantes con algo de alcohol, con testigos, antes de la boda. Digo, hombre, pero voy a salir muy perjudicado. Sí puede ser, pero luego te los puedes llevar al tribunal de la rota a decir que no estabas en ese momento en pleno uso, ¿cómo se dice? En pleno uso de tus facultades. Gente para todo. ¿Sabes la pregunta que yo te iba a hacer de principio?
Cuenta.
Te iba a preguntar, tú pon ahora, imagínate la música de fondo.
Oh, yeah.
¿Eh? Música de fondo, suavecita, el loco de la colina emitiendo desde su barco en el Guadalquivir. Se nos murió el loco, ¿verdad?
Sí, por desgracia. La verdad es que
está muerto.
¿Sabes que era de aquí, pobrecito, de Huelva?
Sí.
Un pueblo llamado San Juan del Puerto.
Lo que pasa es que es muy militante de Sevilla, pero claro. Bueno, Huelva, Cádiz, Sevilla, si es que no las teníais ni que haber separado,
no.
La verdad. Ponte en esa situación y ahora yo empiezo la entrevista diciéndote, Vampi, ¿a ti las mujeres te han dejado mucho?
¡Ostras! ¡Qué cabrón! Yo te podía contestar casi lo mismo que a ti cuando todavía estabas en el colegio y te acuerdas de ese amor platónico que estaba en tu clase. Lo contaste, no hace mucho que lo escuché en un episodio.
Tenía trenzas.
¿Cómo se llamaba?
Tenía trenzas. Izaskun.
Izaskun.
Sí, me voy a callar el apellido porque todavía pasea por este pueblo.
Yo te voy a hacer una pregunta y te voy a contestar a esa pregunta como si tú me lo hubieras hecho a mí.
Venga.
¿Cómo se llama la primera mujer a la que tú besaste? No un beso mejilla. Ese beso. Ese beso que no lo vas a olvidar nunca.
¿Cómo?
Yo la llamaba Mamen. Mari Carmen
Mamen.
Suárez, no me acuerdo el último apellido. Ya sería de dar también muchos datos. Pero fue la primera mujer que me besó a mí como se besa en las películas. Eso te marca.
Te besó a ti.
Y sí. Ella me besó, o sea, a mí.
¿Fue ella la que te besó a ti?
Sí.
¿Era mayor? ¿Tenía más experiencia? ¿O es que eras un poquito cortado?
No, solo que ella era más espabilada y yo era más cortito.
Vale.
Yo siempre he sido muy tímido, aunque no lo creáis. Este que está hablando detrás del micrófono, aquí corazón abierto, siempre he sido muy tímido con las mujeres.
Hombre, en el mundo del podcasting hay un montón de tímidos, yo lo tengo clarísimo. Y yo con las chicas, que a veces me han puesto mala fama porque la gente es muy mala gente, dices cuatro cosas y ya te ponen ahí en una especie de Casanova de no sé qué. Yo con las chicas he sido tímido. Lo que pasa es que es verdad que he tenido mucha suerte en la vida. Pero he sido tímido. A mí las chicas me daban, y hablo en pasado, ¿eh? Me daban bastante corte. Lo que pasa es que, bueno, tuve la suerte de pillar a la más guapa del instituto. Y, bueno, igual me pilló ella a mí. Eso nunca se sabe, ¿sabes?
Por culpa
de... La pregunta
de...
tenía trampa, ¿eh?
Por culpa de, gracias.
La pregunta tenía trampa. Sí. Digo que la pregunta tenía trampa, porque la pregunta, hombre, si la tomas... Me ha gustado el lado por el que la has tomado. que vas de muy tal, de muy gallito, pero luego en el fondo eres un romanticón.
No, no, soy un...
¿Te han dejado mucho las mujeres?
Sí, 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 sí. Además, yo soy un teatico, soy un romántico y... empedernido. Yo cuando,
sí, pero...
cuando voy a una relación...
¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo en que tiene dos acepciones esa pregunta?
Defínelo.
Dos acepciones, dos significados distintos. ¿A ti las mujeres te han dejado mucho?
Me han dejado mucho y muy marcado. Ya te digo que yo cuando empiezo una relación, incluso con las relaciones que tengo de amistad, las valoro muchísimo. No soy una persona, yo soy bastante fiel a las relaciones con mis mejores amigos, no los coleguillas ni la gente que va de paso. Pero por otro lado, con las mujeres me siento muchas veces indefenso ante el poder de ellas, de a lo mejor llevarme a tu terreno. Yo creo que como yo, habrá mucha gente, de hecho, lo típico que te encuentras en el Zara, en una tienda de ropa, y te ves a ese hombre perchero que está sujetando el bolso mientras que ella está cogiendo varias prendas. Hay muchos como nosotros allí. Yo cuando los veo le doy un golpecito en el pecho diciéndole que yo, tú eres mi hermano, porque tú estás aguantando igual que yo el rato, el mal rato. Eso no lo llevamos en otro momento.
El mal rato, pero sí. Ahí no coincidimos, pero para nada. Ir de compras con una mujer es un placer.
Depende de con qué mujer, cabeza. Depende de qué mujer.
No conozco ninguna con la que no dé gusto ir de compras. De compras de ropa.
Bueno, ya.
Y si hay algo personal con ella, puede ser hasta sexy, fíjate lo
yo
que
no, digo. No, ojo, que yo he comprado ropa interior con una de mis ex y la verdad es que mola cuando va cambiando de
tú mujer. Ya estás pasando a mayores, perdón. Estábamos en el Zara y de pronto me has llevado al Victoria's Secret.
Exacto,
perdona que te diga.
Exacto, amigo mío, Victoria's Secret.
Que de verdad.
Corramos un tupido velo, que ya sabes.
Ahora, hay un montón de gente que ha dado con la segunda acepción de lo que te he preguntado,
pero yo no.
Con el segundo significado. Tú no has dado y ya cuando lo escuches te darás cuenta. Pero bueno, es igual, no pasa nada. Bueno, ¿y ahora cómo estás?
Físicamente sigo...
No hablo de salud física, estoy hablando ahora de ánimo, de cómo vas.
Mira, tengo mis momentos. La verdad es que el tiempo que no que tengo la mente ocupada, por ejemplo, editando o grabando o quedando con alguien o disfrutando de este momento no de libertad, de plenitud que tengo en esta baja, que ya es de larga duración, me está pesando, pues la verdad es que me siento muy bien. Sí que es verdad que tengo momentos en los cuales recuerdo por qué estoy aquí, de dónde vengo y tal vez a dónde voy. Por otro lado, te puedo decir que, por desgracia, justo pocos meses después de mi operación, yo me operé en septiembre y aproximadamente en diciembre, mi padre, mi pilar, el pilar fundamental de mi familia, este que siempre nos está metiendo la bronca, pero que siempre nos está apoyando, que da su opinión y un poquito cascarrabias y cabezón, como debe de ser, porque yo evidentemente desciendo de él y lo entiendo. Pues empieza a perder peso, además a un nivel brutal. De ser el típico gordito de 130 kilos, gordito vengo a referir barrigón, porque no se le notaba que fuera obeso, pero gordito. A pesar en mayo, abril-mayo, 77 kilos. La pérdida de peso brutal. Joder. No le venía mal, por un lado, pero lo que no era normal es que perdiese peso tan rápido. Él nada más que se quejaba de que no podía tragar, y con lo cual cierra el pico y fíjate tú por dónde, en el por culpa de Dios, gracias a... Pero lo que no era normal era esa pérdida de peso tan brutal. Y él, a ver, como todas esas personas mayores que no quieren ir al médico para que le digan que tienes algo malo, prefieren pensar de que tienen algo bueno si no van al médico. Y no quería ir al médico. Yo hablo con su médico, después de que lo convenzo, y lo primero que le digo, mira, este señor se tiene que haber hecho una colonoscopia por proceso y porque su hijo, precisamente, que soy yo, ya soy paciente oncológico, y nos la ha hecho. Venimos a reclamarla y que te quiera comentar de que él ha perdido aproximadamente unos 40-45 kilos. Dice, ¿cuánto pesaba? Digo, no lo sabemos. Lo cierto es que te puedo enseñar fotografías de él, del antes y el después, y es evidente que ha perdido mucho peso. Acto seguido, pues, le hacen una radiografía, la radiografía tiene una mancha en el pecho, de la mancha en el pecho le hacen un TAC, contrastes, etcétera, y tiene un tumor de unos 7 centímetros en el pulmón que le afecta a la tráquea, a la garganta. De hecho, perdió la voz. Su voz no era su voz. Y bueno, pues ya no es operable, con lo cual tiene que vivir o convivir con ello lo que le quede de vida. Pero no es por culpa de Dios, gracias a, pues como la medicina, yo confío mucho en la medicina, hemos avanzado bastante. El equipo oncológico es brutal, el equipo de enfermería es chapó, hay que ponerles una medalla. Y yo no sé lo que cobran, pero yo te digo a ti que cobran poco, porque ver las caras que tú ves en la cuarta planta Es decir, la empatía que tienen estos chicos, estas chicas, para ponerte la vía con delicadeza, con cuidado, con... Pero bueno, total, que le dicen que tienen que darse pues sus dos sesiones de quimio, después 33 de radio y a continuación otras dos sesiones más de quimio. Él ya, aunque él me acompañó en 2018 y 2019 a mis sesiones de quimioterapia, sabía más o menos a lo que se iba a enfrentar, pero no es lo mismo verlo tú desde el burladero que ponerte en la plaza de todos. No. De hecho, el primer día que llegó allí a oncología, ya iba con una gorrita, porque le dijeron que se iba a llevar a caer el pelo. Digo, papá, no se te va a caer el pelo el primer día. Se te va a caer al cuarto, el quinto, el sexto día. Pero luego te vuelve a crecer y luego se te
puede caer el pelo. Se te puede caer el pelo el primer día si tocas el cacharro sin permiso. Eso sí, se te puede caer el pelo.
Podría ser.
Puede que venga el enfermero y te diga, caballero, como sigue usted así, le echamos del hospital.
Sí, pero para que veas tú que como te he dicho antes, como, tan, del mismo modo que el cuerpo es muy sabio, nuestra mente es una inconsciente. A ti, tú le gustas a una persona que está fumando, tú le dices, eso te va a matar, y te dice, sí, eso pone la caja, pero sigue fumando. Mi padre era fumador, dejó de fumar por una bronquitis que tuvo muy aguda y lo dejó, eso hace unos 15 o 20 años. Pero él entiende que esto le ha dejado marca, que todo suma. Alimentación, tú sabes que en Huelva existe una polución con el polo químico, etcétera, que de hecho Huelva, se hablaba de que Huelva era una autoescuela donde los facultativos venían a hacer sus prácticas y luego se iban a los Estados Unidos, etcétera, a perfeccionarla. Bueno, volviendo al tema, es que mi padre pues está pasando por un tema oncológico, que sí que es verdad que está bastante más animado, ha recuperado la voz. Hoy, que lo he acompañado para hacer su primera sesión de radioterapia de las 33 que le tienen que dar, ha salido muy contento. Y de hecho me ha dicho hoy de que ya no solamente ha dejado de perder peso, sino que ha puesto 3 kilos. 3 kilos en los últimos 15 días.
Bueno.
Una alegría.
Bueno.
Es una alegría. Pero claro, todo esto viene a la pregunta tuya desde el principio de cómo me encuentro psicológicamente, de ánimo. Pues tengo este vaivén en la que a veces en la que recuerdo dónde estoy y dónde vengo, y otras veces en la que dónde puedo terminar. Como te conté en su día, sigo pensando de que tengo fechas de caducidad, que a lo mejor no es ahora. A lo mejor es de justamente el día después de jubilarme, o de a lo mejor después me puedo jubilar... Pero... por tus lares.
Pero de eso lo hemos hablado tú y yo ya varias veces. Ya sé que te voy a dar una respuesta tópica que puede dar un poco de rabia. Pero es que es cierta. La fecha de caducidad la tenemos todos.
Cierto.
Igual hasta ya he hecho este chiste hablando contigo porque es así. El señor que no fuma nunca en la vida y al final le termina atropellando un camión de la tabacalera. Yo prefiero correr el riesgo todos los días de ir por autopista a mi trabajo y que me pueda pasar algo a tener ahora un diagnóstico de cáncer. Rotundamente, sí. Lógico. Pero hay que vivir, creo yo, y no soy un experto en dar consejos en torno a esto, porque mi pensamiento en torno a esto a veces es un poco mierda. Hay que vivir, siempre hay que vivir como si pasado mañana no supiéramos lo que nos va a ocurrir. Porque esas cosas pasan. Porque pasan, porque lo he tenido yo este año en el club en el que he acompañado a Guille, un padre de un chaval más joven que yo. La siguiente vez que le vi después de un ictus terrible, estaba pues muy perjudicado en una silla de ruedas, como una persona mayor, muy mayor, y con su mantita y sin poderse mover prácticamente todavía. Esperan que recupere y todos esperamos que recupere. Pero dices, le ha pegado un viaje... con 5 o 6 años menos que yo, que por peso, por descuido, por herencia genética, yo tendría que tener todos los puntos para haber pasado, y toco madera. Y le ha pasado a este hombre, que no tenía ninguna de esas circunstancias aparentemente, ¿no? Entonces, nada, esto es una lucha, Bumpy. Es una lucha. La vida, pero la vida es una lucha. Tú piensa que lo primero que hacemos es pasar por un sitio súper estrecho, súper estrecho, que flipaos de estos de la vida te cuentan que es una experiencia que luego te marca, que no sé qué, que no sé cuál. Pero hay que salir de un sitio en donde estás de maravilla, un spa, en la tripa de tu madre, ¿cuándo vas a estar mejor? Salir por un sitio muy estrecho en el que, entre otras cosas, se te deforma la cabeza. Y a partir de ahí empezar a llorar. Entonces,
mira,
hay que mantener la magia, hay que mantener la magia. Y por eso... por eso los que trabajamos con infancia sabemos lo importante que es la magia. No la magia de los adultos que creen que la Tierra es plana. La magia en torno a la infancia. Que nadie les robe la inocencia ni la infancia a ninguna criatura por ningún motivo. Porque luego, una vez que han pasado los 8 o los 9 años, que es cuando las criaturas empiezan a saber que hay seres mágicos, que no eran lo que ellos pensaban, que se les ha muerto una mascota, sino un abuelo o una abuela, y empiezan a preguntarse por esto. Yo esto a veces me toca, lo veo en mi despacho. Con 8 o 9 años una criatura se dice que tiene ya el concepto de lo que es la muerte. Antes es complicado que ocurra. Pero a esa edad suele ocurrir. E inmediatamente que se adquiere el concepto de la muerte en general, se adquiere el concepto de la propia mortalidad. ¿Vale? Lo que pasa es que bueno, los niños juegan, ven dibujos, les contamos cuentos, seguimos todo el tiempo que podemos alargando esa infancia. Pero la vida es una lucha constante. Y tú ahora estás en medio de una pelea, lo hablábamos también la última vez, estás en medio de una pelea que, en fin, que el rival es muy cabroncete.
A ver.
El rival es muy cabroncete.
Yo soy muy cabroncete, si te he dicho de si me conoces, ¿para qué me llamáis?
Pero la estás jugando, la pelea, ¿eh?
Sí, yo la juego, lo pasa que a mi manera. Sí que es verdad que creo que te lo conté también en su día, porque lo pasa que, como esto lo he contado también varias veces, nosotros tenemos un guión establecido en el cual tú naces, estudias, conoces a tu pareja, lo que tú crees que es tu pareja, encuentras trabajo, a lo mejor no es tu trabajo, ni es tu pareja, vuelves te jubilas, quieres disfrutar de tus nietos y luego te mueres. Pues hay momentos en los cuales ese guión preestablecido que tú crees que es así, no es así. Y alguien te coge por los hombros, te zarandea, te dice, oye, que eres vulnerable, que no eres un dios, ni eres un Superman, ni tienes superpoderes. Que puedes morir antes incluso de que termine ese guión donde tú crees que vas a llegar a jubilarte. Entonces, en el por culpa de o gracias a, yo esto ahora lo vivo de otra manera. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si alguien viene, pasa, o sea, el típico motero que pasa por aquí por mi casa y me cuenta su vida y le pongo un micro delante, esa vivencia, esa experiencia, yo lo vivo de una forma que creo que, esto, que ninguno más allá de mi estado lo pueda entender. Lo disfruto muchísimo. Ahora veo veo la posibilidad de ir al Museo de la Moto, por ejemplo, como fui hace poco a Madrid, o como fui a Valencia a ver a unos amigos en coche, o como si me cuadran alguna vez, me pueda comer allí en Galgaca o algún chuletón de esos que he oído hablar y que son famosos. Que, por cierto, tengo allí un par de amigos más en el País Vasco, con lo cual no tengo excusa. Más allá de la que, primero, como buen tieso, y segundo, como que puede que mañana no pueda hacerlo. Por eso aprovecho todas y cada una de las oportunidades que tengo. Para hablar con mis amigos, para darles las gracias. ¿Sabes la que me han liado en mi fiesta de cumpleaños? Mi fiesta, no fiesta, sorpresa que me han hecho por mi cumpleaños.
Bueno, pues una gorda, me imagino.
Una gorda, una muy gorda. Mira, a escondidas del Bumpy, 75 oyentes, de los cuales ya muchos de ellos han grabado conmigo, se pusieron de acuerdo para crear un grupo de Telegram, poner dinero entre todos y arreglar mi moto que estaba averiada. Y como plan tieso que es el que estoy, pues digo, bueno, si la arreglo este mes, la arreglo el mes que viene, todavía no me ha devuelto Hacienda, con lo cual, pues la arreglo el mes siguiente, que no me pasa nada, no pasa nada. Yo sigo creando contenido, si así tengo más tiempo. Pues se pusieron de acuerdo para abonar una suma de cantidad que es casi el doble de lo que costaba el arreglo de la avería, para decir, toma, ahí tienes, para arreglarte el casco.
Arréglatela.
Y me hicieron una fiesta sorpresa donde mi hermano, precisamente, el que te he dicho con esta cría que es mi ahijada, estaba involucrado. Y cuando yo vi a esta gente llegar de tantos sitios diferentes y luego un vídeo de 19 minutos donde todos y cada uno me felicitan, que por cierto te lo voy a enviar, para que eche un vistazo solamente, pues lloraba más que un adolescente el primer día de su regla. Te lo puedes imaginar, ¿no?
Jolín.
Entonces, me queda esa parte en la que yo he contribuido mucho en el por culpa de o gracias a, porque realmente el podcast Estado Civil Motero como tal nació por culpa de mi baja de larga duración. Y gracias a mi baja de larga duración, te conozco a ti y conozco muchísima gente que ha pasado por el podcast. 327 episodios, 5 temporadas. Hago episodios como si no costara. Y me lo paso pipa. Y para mí es el momento de evasión de la realidad, de lo que realmente está sucediendo o puede llegar a suceder. Cuando suceda, pues sucedió. Porque puede ser como tú mismo lo has dicho, cruzando la carretera, resbalándote en la bañera. Metiendo los dedos en el enchufe, a saber, pero eso está ahí. Lo que pasa es que ahora parece que es como no es más tangible, pues lo vives de otra manera. Entonces yo intento de todo el momento que pueda vivir, todo el momento de hacer sensaciones de volver a ir a la playa en invierno, pasando frío, sentado en la arena, mirando el mar, solamente la inmensidad del mar, viendo la luna, esta última luna que hemos visto rosa. Son cosas que son espléndidas y son cosas que pasamos desapercibidos porque vamos acelerados en el día a día.
A mí me parece que la diferencia fundamental, que no es desdeñable, entre saber que todos vamos a morir, como le decían a Julio César, morituros te saludan. No, esa también, esa era más los que van a morir te saludan. Pero había otra, ¿no?, que cuentan que iba alguien con, creo que era Julio César, y después de las grandes batallas que él ganaba le recordaban, recuerda que eres mortal, recuerda que eres mortal. Lo que cambia tu situación a la situación de cualquiera de nosotros no es la mortalidad, que esa la tenemos todos igual. Lo que cambia es el hecho de que tú tienes la sensación de que conoces tu fecha de caducidad. Y yo eso no lo tengo tan claro. Yo eso no lo tengo tan claro porque tengo a mi alrededor, ya te lo he contado alguna vez, personas que llevan 15 años luchando con algo muy parecido a lo tuyo, muy parecido. Y que nadie daba un duro. Pero, amigo, es que la medicina, la atención médica, el servicio público de salud en todos los territorios de este país en el que tú y yo vivimos son de sobresaliente para arriba. Hay gente que todavía piensa que con el dinero tiene que ir a Houston y tal, y oye, a mí me parece razonable. Cada uno por su supervivencia puede hacer lo que quiera. Pero tú tienes que saber que la Junta de Andalucía, a través del Servicio Andaluz de Salud, con más lista de espera, menos lista de espera, lo que sea, pero cuando hablamos de vida o muerte, te van a meter en un quirófano y te van a hacer la mejor técnica que los mejores médicos de Andalucía o de España conozcan, porque las comparten, porque las prueban, porque las hacen, las aprenden, y somos unos privilegiados en ese sentido. Entonces, bueno, esa es la esperanza, ¿no? Esa es la esperanza que nos queda y eso es un poco lo que nos toca en este mundo, en fin. Bueno, querido, no te escucho porque se te ha cortado. Le has dado algo y se ha cortado. Le has dado algo y se ha cortado. Le has dado algo y se ha cortado. Te has quedado sin voz. Ahora te vuelvo a escuchar.
Sí, porque sí. Quería silenciarlo para toser y al final he conseguido silenciarlo. Pensaba de que lo había silenciado vos también por aquí. Nada, que lo que yo no quiero es que al final termine este episodio siendo un poco más lacrimógeno, como tal. Sin
lacrimógeno nada. O sea, si yo creo que tú eres el espíritu de la supervivencia y de la lucha.
¿Qué dices, cabeza? Si yo lo que pasa es que soy un superviviente nato, como buen tieso, me busco la vida y busco la fórmula de pasármelo lo mejor posible. Dentro de las posibilidades de
la expresión, buscar la vida. Buscamos la vida, no buscamos la muerte.
Nah, la muerte viene sola.
Sigue buscando la vida. Y vamos a escapar de la muerte, que la muerte nos busca a nosotros. Vamos a engañarla.
¿Yo?
¿Te parece? Nos vamos a poner una capa de invisibilidad para la muerte.
Y buscar metas y lograrlas. Y luego llevarte o constatar ese recuerdo, ya sea con una fotografía, con un episodio de un podcast, con como sea, pero ese abrazo con ese amigo, ese amigo, con un compañero que tú virtualmente a lo mejor no lo conoces o que lo has conocido y resulta de que te cae genial, pues esos son momentos que son irrepetibles. Y evidentemente si te quedas en casa rascándote la barriga no lo vas a conseguir. Entonces hay que salir a la calle, salir a andar, salir a respirar, ver el amanecer, ver el atardecer. Son cosas que son gratis, te lo dice un tieso. Y cosas así, pues yo creo que no tienen ni desperdicio y tienen muchísimo valor. Ver a un viejo amigo, en el cual a lo mejor tú resulta de que un día hace 10 o 20 años te enfadaste con él por una tontería y dices tú, qué tontería me enfadé yo con él. Yo hoy por hoy, mi amigo John, que este sí que es del País Vasco, de la parte de más vasco-francesa, me dice, Quillo, es que desde que tienes lo tuyo tú ves las cosas de otro color. Digo, no, tío, es que a mí me adelanta un tío por una rotonda haciéndome una rectonda y no me voy a enfadar, no le voy a estar pitando. No merece la pena. Si tiene prisa, que se vaya. Cuanto antes se vaya, antes desaparece de mi punto de vista y ha pasado. Ya está. Enfadándome con él, lo único que consigo es llevarme una hora o dos o tres, o incluso ya decía, enfadándome con todo aquel que va con la tontería conduciendo. Y como eso te digo, pues los patinetes, etcétera. Por cierto, con los patinetes también tengo otra en mi contenido. Pero no merece la pena estar enfadado por algo que realmente no puedes solucionar o que no vas a solucionar nada enfadándote con esa persona o con esa que no, a lo mejor no lo conoces, sino Mira, llévate bien con tu cajera, con la cual, como te he dicho antes, me ves, nos saludamos, vemos el reloj, nos lo enseñamos. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Para mí esos son momentitos que yo siempre los recuerdo y son, además son anecdóticos. Anecdótico, lo que no es anecdótico es que en una rotonda se te saltó el semáforo 1 y casi que te da, sino que tienes que estar espabilado. Sigue estando espabilado, despierto, aprovechemos todo y cada uno de los momentos que tengamos con los seres queridos y a lo mejor no tan queridos, claro. Entre ellas las mujeres, evidentemente.
Claro. Querido, muchísimas gracias por pasarte por aquí, por traernos tu filosofía del sur.
El placer ha sido mío. Te agradezco como siempre que me abras las puertas de tu casa y me dejes entrar haciendo ruido como si no costara.
Ya sabes que nada más tuviste que tocar la puerta. O sea, yo... Que esto empieza a ser ya una cantidad de gente que aquí el que toca la puerta entra. Yo soy un completo desorganizado.
Es que dejas entrar cualquiera. Pero vamos, entre yo
ya,
y Goyo...
Es verdad, dejas entrar cualquiera. Volvemos a Groucho. Dice, puf, yo no quiero ser de un club en el que me dejen ser socio o algo así, decía. ¿Qué te iba a decir? ¿Dónde te encontramos? Lo has repetido varias veces, pero vuelve a decírnoslo.
Bueno, pues sigo estando en el podcast de Estado Civil Motero. Colaboro en todo y cada uno de los episodios donde me dejan entrar y hago ruido. Más que nada, también no por darle visibilidad a mi formato, sino porque es un formato muy de nicho, porque es el de las motos. Tampoco es que hablemos mucho de motos realmente. No hablamos de fichas técnicas ni demás, sino sin que son vivencias de precisamente gente muchas veces anónima que tiene cosas que contarte que son anecdóticas o se le han pasado genial o les ha pasado muchísimas cosas que son, pues al menos para contarlas y para que se les dé visibilidad, ¿no? Sin buscar fama ni buscar historias, pero ya digo, son historias que a mí me llaman mucho y me llenan muchísimo. No te voy a poner ejemplos porque sería alargarlo, sino simplemente, pues eso, hay 300 y pico de episodios para escuchar, sigo creando contenido, me lo paso muy bien. Luego tengo otro podcast personal que sigue siendo personal, que se va a quedar ahí hasta que algún día lo publique como tal, el feed está por ahí escondido. Me lo paso muy bien editando y se me puede encontrar o bien en el podcast Estado Civil Motero, en el Facebook de Estado Civil Motero, Instagram, o incluso en el correo del Bumpy, que se llama elcorreodelbumpy@hotmail.com. Genial, ¿verdad?
Difícil no es. ya sabes. ¿Cervecita sin alcohol?
Por favor.
¿Cómo decía la cabra mecánica?
No me llames iluso.
No, hombre, es así también, pero decía cervecita sin alcohol. Nombraba una serie de cosas. Déjame que lo busque. Esto antes de irnos lo tengo que... Cervecita sin alcohol.
Vas a editar tela, ¿no?
Sin alcohol. No voy a editar nada.
¿En serio?
Hombre, claro. Tú es que eres un perfeccionista.
Yo sí, tío. Me gusta. Disfruto editando. ¿Eh?
Cervecita sin alcohol. Pues ahora mismo... La cabra mecánica. Bueno, pero a ver, que la edición también es una cosa... Se llama La fábula del hombre lobo y la mujer pantera. Sí, señor. Así se llama esta canción.
Echar un vistazo.
Escúchala. Merece mucho la pena. Dice, cuando yo soy el hombre lobo y tú eres la mujer pantera, sale la luna, yo me recojo y esta noche follaremos como fieras. Chao, compañeritos de farra. Chao a la puta bohemia. Empezaba ya a estar harto de cagar blando y no enterarme de una mierda. De fiesta está mi corazón, me bailan solas las piernas, que más que bailes un temblor entre monillo y la paraplegia. Y es tal la falta de amor la que llena los bares, son tus labios para mí un plato de calamares. Cervecita sin alcohol, ay dentrífico, acción blanqueante, que nada me falte, días de mucho, vísperas de na. Y en ocasiones el sueño del amor amanece en un club de carretera, pilla el camión cargadito de garrafón y por despeñaperros se despeña. Y en esa curva se aparece a las orquestas pachangueras y así recorren furgoneta de costa a costa la España entera con la fe, con la ilusión de hacer del mundo una verbena, buscando víctimas nuevas las noches de luna llena, cuando yo soy el hombre lobo y tú eres la mujer pantera.
Desde luego, yo creo que no hay ninguna canción que pueda venir más a juego en este episodio en el cual tanto tú ahí arriba como yo aquí abajo, pues, contándonos de lunas y de historia. Cerveza sin alcohol y demás.
Ha salido de aquella manera. La verdad es que el Lichis es un letrista absolutamente brutal. Lo que pasa es que yo creo que sus propias condiciones personales y ciertas elecciones conscientes No ha llegado a ser el segundo Joaquín Sabina, porque el Lichis es el Lichis. Pero bueno, posiblemente uno de los mejores directos que he visto en toda mi vida, La Cabra Mecánica.
Y por eso lo tienes ahí tan presente. Querido Pedro,
bueno, querido.
Como te he dicho antes, tío, un placer pasar por aquí.
Lo mismo.
Sabes que estoy al otro lado del micrófono, al otro lado del auricular y al otro lado del teléfono.
Pues aquí estoy yo también para lo que necesites.
Un besito, un abrazo, lo que tú prefieras.
Exacto. Hombre, si hace falta pues un besito, pues un besito. Acaba el Bala Extra de hoy. Puedes dirigirte a mí en Mastodon, en @elojoqueves, @emilcar.social o por correo en pedro@pedrosanchez.eus. Pídeme ingresar en la comunidad de Telegram o busca nuestro canal en el Discord de Emilcar FM. Gracias por tu tiempo, buen fin de semana y hasta el lunes.